En estos momentos, y teniendo en cuenta la inflación actual, el personaje del que te voy a hablar tendría en el banco 400.000 millones de dólares. 4 veces más que lo que actualmente tiene el hombre más rico del mundo, que no es otro que Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Y al personaje que me estoy refiriendo se llama Mansa Musa, el emperador de Mali, en el siglo XIV. Mansa Musa, peregrino del desierto, rey de Tombuctú. Él es ahora el título de. Es el título ahora, digo, de la nueva novela que acaba de publicar la editorial Almuzara, obra de Miguel Guerrero, quien narra la fascinante vida del hombre más rico de todos los tiempos. Miguel Guerrero, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches desde Tánger.
¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla!
Estoy en mi jardín y estoy viendo al fondo España, a la izquierda las luces de Cádiz, enfrente Barbate y Tarifa y a la derecha Algeciras y El Peñón.
Qué
buenas
bien.
Noches.
¡Qué me gusta que la iluminación sea tan importante como para ver esas costas! Bueno, antes de nada, Miguel, ¿quién fue exactamente Mansa Musa I, rey de Tombuctú, y hasta dónde se extendía su imperio en el siglo XIV?
Pues el imperio era cubría lo que hoy sería Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, sur de Argelia, norte de Nigeria y Chad, es decir, la Europa actual de los 27.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo era posible que en el siglo XIV fuese tan poderoso, por lo menos en cuanto a terreno que tenía en su poder?
Bueno, en principio parte del terreno es desértico.
Claro.
Y segundo, en aquella época había muy pocos imperios y este era el imperio más importante africano.
Oye, aseguras, Miguel, que a día de hoy, y lo hemos dicho al principio, si se aplicara la inflación, Mansa Musa tendría alrededor de 400.000 millones de dólares. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión?
Pues ha llegado a la conclusión de un periodista americano en el 2014. Hizo un estudio sobre la fortuna de 50 personas de toda la historia, los dejó en 25 y llegó a la conclusión, aplicada a la inflación, lógicamente. Y entonces salió que Mansa Musa tendría, como tú has dicho, 400.000 millones, seguido de la familia Rothschild, 350.000, de los Rockefeller, 340.000, en el puesto número 8, Gaddafi, 200.000, en el 9, Henry Ford, 199.000, en el puesto número 12, Bill Gates, 136.000, y luego los más pobres, en el puesto 22, Carlos Slim, con una pobre cantidad de 68.000 millones, y Warren Buffett en el 25 con 64.000 millones.
Eso no lo ganamos tú y yo en un mes trabajando, ¿eh, Miguel?
Hombre, ¿quién no sabe? A lo mejor yo lo gano con este libro. A lo mejor con este libro lo gano.
A ver si es posible. Oye, ¿cómo se llega? Porque claro, tú dices Rockefeller, estás hablando de nombres que claro, que lo que es la parte de dinero,
son
eso
los
es...
que aparecen en la lista.
Claro, esta, bueno, pero vale. Ese dinero es tangible, es decir, hay cuentas corrientes. ¿Cómo es posible que se pueda saber lo de los 400.000 millones de dólares? ¿En qué? Es decir, ¿eso era efectivo? No, el dinero no existía,
lo siento,
¿no?
El periodista que se ha permitido este estudio no lo dice cómo.
Claro, claro.
Y lo único, como anécdota, lo único que dice es que no ha tenido acceso a la fortuna del rey Salomón.
Ah, amigo. O sea que probablemente el rey Salomón, según cuenta las historias...
Sería un pobrecito al lado de mi Mansa Musa.
Sí, ¿verdad? Al lado de Mansa Musa sería un pobrecito,
porque
fíjate.
Por extensión y por no producir oro, esclavos, sal, etcétera.
Claro, evidentemente. Porque ahí es donde está, o donde estaba la riqueza de Mansa Musa, ¿no? Más que en otra cosa, en la producción de todos esos terrenos de todos esos países, ¿no?
Controlaba la totalidad de la producción y comercio del oro, la sal y los esclavos. Desde la jungla del África Occidental hasta el Mediterráneo. Todo eso estaba en su mano.
¿Qué tipo de negocios eran los que controlaba Mansa Musa?
pues tenía los pueblos que dominaba, que producían oro, y que lo tomaba él a cambio de darles suministros, y luego el oro, la sal, que en aquella época, y me parece que ahora mismo no había sal y es absolutamente necesaria para el cuerpo humano, era también un gran negocio, y los esclavos, que en aquella época era un negocio impresionante.
Uh-huh. Supongo que eso...
Lógicamente, los esclavos hacia el norte, hacia los países árabes, en aquel entonces Egipto, y también hacia también los mallorquines y alguno que otro, también bajaba por ahí, por Malí.
Uh-huh. O sea, que se supone que estaba negociando prácticamente con el resto del mundo desde su trono, podríamos decir, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
¿Podríamos considerar que Mansa Musa era en aquel momento, en aquella época, el rey del mundo?
Se lo disputaba con el sultán de Egipto, que era el sultán mameluco de Egipto.
¿Y la demanda de metal precioso, por ejemplo, era especialmente alta en aquella época por parte del resto de los países?
Absolutamente, para los países árabes, especialmente Egipto, y también los países europeos. Ya la acuñación de moneda se basaba en el oro de Mansa Musa.
Uh-huh. Miguel, entre otras historias, el libro al que nos referimos, que recuerdo que se llama Mansa Musa, peregrino del desierto, rey de Tombuctú, en ese libro cuentas cómo este emperador, acompañado de 10.000 personas y camellos, atravesó el desierto del Sáhara haciendo la peregrinación a la Meca. ¿Cómo fue la vida de este emperador? No ese viaje, pero sí la vida, ¿cómo era?
Bueno, una vida normal de emperador, con sus concubinas y sus familias, y adorado por su gente. La gente creía que era un dios, que le suministraba todos sus productos. Y bueno, es una de creencia islámica, aunque respetaba las creencias tradicionales, es decir, no las imponía.
Uh-huh.
De hecho, por ejemplo, intentó pasar el Islam a las tribus paganas, a las tribus a las tribus caníbales, y vio que como tenían que rezar 5 veces al día esas cosas, pues la producción se iba a cero. Entonces dijo no. Entonces ustedes sigan adorando al palitroque y a mí me dais el oro.
Efectivamente, claro, que eso de orar 5 veces. Al día. Y el mes de Ramadán, que tampoco sería moco de pavo, ¿verdad?
Pues imagínate.
Está claro.
Imagínate.
Miguel, ¿de qué murió Mansa Musa? ¿Y cuántos años vivió?
Bueno, en mi documentación... ¿cuántos años vivió? Pues vamos a ver, vivió desde el año... A ver si lo encuentro por aquí.
Más o menos, para saber más o menos la edad.
Bueno, sí, bueno, lo que sí te puedo decir que tomó el poder en 1312 y murió en el 1337.
Ajá. Vale, estupendo. ¿Y de qué murió? ¿Se sabe o no?
No hay documentación de que murió. Yo me lo he inventado. Bueno, le he dicho, lo he matado al final de la novela, pero por enfermedad y por vejez.
Ajá. ¿Y dejó descendencia, Miguel?
Sí, le sucedió su hijo, Magán.
Magán.
Mansa Magán, porque Mansa allí en Malí significa emperador, rey.
Ajá. Y evidentemente no se sabe si ahora, en la actualidad, existen descendientes vivos de Mansa Musa, ¿no?
Pues yo creo que no lo he consultado, no lo he visto, pero vamos, existe una república de Malí reducida a lo que hoy es Malí, y que funciona perfectamente, democráticamente, como república.
Oye, me han dicho que entre 1970 y 1973 trabajaste en Irak, donde como directivo de una empresa española implantaste proyectos industriales relacionados con el petróleo.
Sí, estuve allí. Bueno, en Irak no llegó a ser petróleo, solamente que lo que valían los proyectos lo intercambiábamos por petróleo, nos pagaban en petróleo. Implantamos en el norte, en el Kurdistán, una fábrica de azúcar, de remolacha, y en el sur, en Basora, una fábrica de tubos helicoidales, precisamente con una ingeniería de Bilbao.
Y también estuviste dirigiendo, me parece, en Nigeria, una empresa local de prospección y producción de petróleo en aguas profundas, ¿no?
Mis últimos 10 años de profesión, pues he estado dirigiendo una pequeña empresa, pero que tuvimos una cuadrícula en alta mar, en aguas profundas, que supongo que sabes, y si no se lo explicamos a algunos oyentes, son las aguas que tienen una profundidad de más de 1000 metros. Mi profundidad era 1800 metros. Yo dejé la empresa produciendo 400.000 barriles al día.
Eres como un pequeño Mansa Musa, ¿no?
Todavía no, pero espero serlo.
Vas camino de ello, en todo caso, ¿no?
Sí. Lo intento.
Lo intentas, ¿no? Bueno, pues ahora llega un momento, el mes de agosto, que la mayoría de la gente toma sus preceptivas vacaciones y se emplea el tiempo libre en hacer cosas a las que no estamos habituados el resto del año, y una de ellas probablemente sea la lectura. Bueno, pues nosotros precisamente hacemos este tipo de charlas con autores, como es el caso de Miguel Guerrero, para recomendarte este libro que se llama Mansa Musa, peregrino del desierto, rey de Tombuctú, de la editorial Almuzara, que seguro que hará las delicias del tiempo libre este verano para los que decidan leerlo. Sí. Pues Miguel, muchísimas gracias por estar.
Si me permites,
por supuesto.
Una última cosa sobre el libro,
¿sí?
Que aparece en mi prólogo, que dice: el lector debe situarse en el contexto de la época de la historia, en el siglo XIV, año 1312 a 1337, y considerar que todas las referencias a la prostitución, homosexualidad, lesbianismo, libertad sexual de las mujeres y canibalismo aquí contada no se producen de igual forma hoy, pues todos estos países han evolucionado en democracia, riqueza, cultura y educación.
Pues dicho queda, para que nadie se llame a engaño y luego se escandalice por alguna de las cosas que pueda leer en el libro, ¿no?
Claro.
Pues Miguel, lo dicho, gracias, enhorabuena por ese trabajo, y oye, cuando ya seas un Mansa Musa de verdad, volvemos a encontrarnos, ¿de acuerdo?
Pues encantado, y muchas gracias.
Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.